Radio Televisión Martí presenta Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Bienvenidos a esta serie especial de Radio y Televisión Martí dedicada a la historia de Cuba de 1959 a la fecha. Les habla Alfredo Jacomino. Hace ya 6 décadas, el pueblo cubano se enfrenta a una dictadura marxista, totalitaria y dinástica. Han sido 60 años de implantación de un sistema autoritario por Fidel Castro y de la lucha del pueblo contra esa dictadura. Radio y Televisión Martí les presenta una serie especial que repasa la resistencia del cubano al régimen, al establecimiento de un sistema totalitario, al expansionismo de Castro, a la censura, a la cultura, la represión a los artistas, las violaciones a los derechos humanos y la denuncia de estos. La década de los 80 estuvo marcada por una explosión social interna. La entrada en embajadas para salir del país, el éxodo del Mariel, la represión en las calles cubanas. También fue una época de cambios y ajustes políticos motivados por la perestroika y la glasnost. Hoy trataremos con ustedes pasajes importantes de la historia cubana, casi siempre tergiversados por la propaganda del régimen, otras veces distorsionados o simplemente ignorados. El enjuiciamiento a importantes figuras del régimen, como su jefe de las Fuerzas Navales, almirante Aldo Santa María, ante tribunales de Estados Unidos, junto a otras personalidades, como el embajador cubano en Colombia, y los procesos judiciales conocidos como Causa Número 1 de 1989 y la Causa Número 2 del mismo año contra importantes generales de la cúpula militar castrista. Los informes de la conexión de Castro en el tráfico de drogas saldrían por vez primera a la luz pública en noviembre del año 1982, cuando la Fiscalía estadounidense acusa al jefe de la Marina de Castro, un embajador de La Habana y otros 2 funcionarios del régimen de estar envueltos en una red de narcotráfico. En la Corte Federal de Miami se presentaron acusaciones contra el jefe de la Marina de Guerra de Cuba, almirante Aldo Santa María, el embajador cubano en Colombia, Fernando Ravelo Renedo, René Rodríguez Cruz, presidente del Instituto de Amistad con los Pueblos, el ICAP, y el funcionario de la Embajada de Cuba en Bogotá, Gonzalo Basols Suárez. El caso incluía el traslado a través de Cuba de 23 toneladas de marihuana y 500.000 de pastillas de metacualona, usada como droga recreativa. Las actividades se realizaron del año 1979 a 1981. En este programa nos acompaña vía telefónica Enrique García, abogado, analista político y ex oficial del Servicio de Inteligencia de Cuba hasta finales de esa década, cuando recibió asilo en Estados Unidos. Bienvenido, Enrique.
Muchísimo gusto, un placer estar en este programa.
Enrique, ¿cuáles eran los argumentos de la justicia estadounidense al presentar el caso que hacía referencia contra Santa María y demás personajes?
Debo decir que la información que tengo sobre esto fue fundamentalmente conocida por mí aquí en Estados Unidos después de mi deserción a finales de los años 80, porque bueno, en Cuba se transmitió muy poca información al respecto, aun cuando en la inteligencia recibíamos más información que en el resto de Cuba. No tuvimos muchos detalles al respecto. Por lo que pude conocer, lo que conozco del tema, el gobierno de Estados Unidos había logrado obtener, en el caso de los 4 personajes mencionados, que fue el almirante Aldo Santa María, Fernández Ravelo, Rodríguez Cruz y el otro funcionario de la embajada, que era del Departamento de América también, Basols Suárez, suficiente información sobre la participación de Cuba en el tráfico de drogas. Lo que pasa, y estos funcionarios, y según tengo entendido también, todas las pruebas que se obtuvieron eran contundentes. Hay una cosa, que si bien en ese momento se abrió ese caso en el año 1982, el gobierno de Estados Unidos no había logrado hasta ese momento acumular suficientes pruebas sobre algo que Cuba venía desarrollando durante muchos años. O sea, los servicios de inteligencia cubanos en aquella época, diríamos que se dividían en el aparato de inteligencia exterior cubano, eran 2 entidades. Una era la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, en la que yo trabajé durante 11 años y dirigí el trabajo sobre 7 países de América Latina específicamente, que fue la que me desarrollé. Y el otro era el conocido en los años 80 ya como Departamento de América del Comité Central del Partido, oficina de Manuel Piñeiro Lozada, que anteriormente había sido entre el año 68 y 1973 Departamento de Liberación Nacional, y antes de eso, desde principios de los 60 hasta el 60, había sido el aparato de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, que se separó en el año 68, como ya acabo de decir, pero continuó siendo, diríamos, el Departamento de América y de Liberación Nacional. Fue un desprendimiento de la inteligencia con oficiales de inteligencia que habían trabajado en los años 60 con Piñeiro. Lo único que se había separado era la actividad subversiva del régimen cubano en el mundo, y en este caso en América Latina. Toda esa actividad subversiva estuvo entrelazada durante muchísimos años, específicamente cuando mencionamos los grupos colombianos, el M-19, la FARC y el ELN, con las actividades del narcotráfico. Para Cuba, el narcotráfico tenía dos fines. Uno, a través de él se ayudaba a financiar el costoso engranaje de entrenamiento, dirección, las armas que se entregaban, etcétera, etcétera, a estos grupos subversivos, no solo colombianos, sino los que operaban en el resto del mundo. Y al mismo tiempo, ellos se planteaban una autojustificación moral de que con esto se descomponía a la juventud en Estados Unidos y en otros países capitalistas.
Ahora, Enrique, si ya estamos hablando de los años 79, 80, 81, Estados Unidos presenta suficientes pruebas en las cortes y hay una conexión abierta, palpable, de las guerrillas del M-19, los carteles colombianos en La Habana. ¿Esto no puso ya sobre aviso al gobierno de La Habana de que Estados Unidos sabía en los pasos que andaba?
Sí, pero en ese momento, evidentemente, esto es lo que pasó siempre, o todavía pasa en la historia de la dictadura cubana. Y es que en ese momento los hubo, pero sin embargo no se concretó, no llegó a nada. Y como ha pasado siempre, el gobierno cubano se sobró. O sea, eso era una actividad que ellos habían desarrollado durante años. En ese momento hubo ese caso. En ese caso incluso aquí no había una comprensión total de cómo se engranaban, porque en toda esta actividad participaba el Departamento de América, secciones del Ministerio del Interior, el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas. Y evidentemente en ese momento Estados Unidos tuvo suficientes evidencias, pero no entendía del todo cómo se engranaba toda la actividad, y que no era una actividad aislada, que era una actividad sistemática. Evidentemente, en mi opinión, Cuba ya estaba acostumbrada a que se le perdonara todo. Pasó ese hecho a principios de los 80 cuando se lleva este caso a corte, y después todo quedó así congelado, no se volvió a tocar el tema. No prosperó el caso, y bueno, como siempre pasó antes, que ya había pasado de los años 60, bueno, pues Fidel Castro siguió jugando su juego a cada 4 años, que es la política que ha jugado siempre: engañar a las administraciones norteamericanas, dar la imagen de que de ahora en adelante no voy a hacer esto o vamos a arreglar esto. Lo que ha hecho siempre, y en aquel momento lo hizo, y evidentemente momentáneamente le salió bien, porque ese caso quedó ahí, se planteó, pero al final un poco quedó congelado poco después.
Ahora, Enrique, dos de los cubanos encausados eran miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. ¿Se dio en aquella oportunidad algún tipo de información a la población al respecto de lo que sucedía?
No, no se dio información sobre eso. Además, ¿qué pasa? En la misma causa, cuando Estados Unidos la lleva a corte, la Fiscalía Norteamericana lleva este caso a corte, quiero repetirlo, algo que no, tal vez no expresé bien, y es como no se identificaba a Fernando Ravelo y a Gonzalo Basol Suárez como parte del, que eran, en este caso Fernández Ravelo era el embajador de Cuba en Colombia, como parte del aparato de inteligencia cubana. Y un poco en la opinión pública internacional, y esto sucede, se repitió después en la causa número 1 del 89, ya digo la internacional porque en Cuba realmente no se informó al respecto, quedaba como que podían ser personajes o funcionarios del régimen cubano que habían actuado por su cuenta, por enriquecimiento, porque en los países occidentales puede haber un general que se corrompa, un coronel que se corrompa, pero bueno, en el caso de Cuba eso no iba a pasar porque todos estos personajes no le sucedió nada. O sea, Fernando Ravelo siguió siendo parte del Departamento de América, Aldo Santa María siguió ocupando, igual que su hermano, altas posiciones en las Fuerzas Armadas de Cuba, etcétera, etcétera. Y no hubo una comprensión, que repito, de que esto no fue un hecho aislado, sino fue parte de toda una maquinaria que Cuba había creado y que siguió funcionando.
Enrique, en aquella época, ¿se puede decir que existía algún tipo de cooperación con las autoridades antinarcóticos de Estados Unidos o con Colombia?
Bueno, en aquella época no existía, y digo también que no existen, o sea, pretender, o sea, imaginar que Cuba puede, o la dictadura cubana, en el pasado, en el presente o en el futuro, va a tener una colaboración honesta con las autoridades antinarcóticos de los Estados Unidos, es una quimera, o sea, realmente eso es algo que no ha sucedido y no va a suceder nunca, porque Cuba siempre ha utilizado cualquier tipo de acercamiento con las autoridades norteamericanas, con el gobierno norteamericano, para engañar a las autoridades norteamericanas y para cubrir, en este caso, todas sus actividades ilegales en el mundo, que realizó y sigue realizando.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Enrique, ¿cuál era la función real del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el ICAP?
El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que dirigió René Rodríguez Cruz, creo que hasta que falleció, ¿no? Porque fue hasta el final de su vida cuando lo sustituyó después este otro que fue artista en Cuba y terminó dirigiendo el ICRP y después estuvo en el ICAP. El ICAP, primero que todo, era un aparato propagandístico del Partido Comunista Cubano, que desde los años desde que se creó fue soporte para otras actividades, y comprender cómo funcionaban estas andamias en Cuba parece muy sencillo, pero era complicado, y lo hacían complicado precisamente el sistema para hacerlo más difícil de entender, en este caso por los gobiernos que tenían que enfrentarse al expansionismo cubano. Y el ICAP funcionó también como una fachada, o sea, por ejemplo, nosotros en la inteligencia operábamos mucho Cuba y fuera de Cuba con fachada del ICAP, como se utilizaba la fachada de Relaciones Exteriores, atendíamos personas en Cuba como haciéndonos pasar por funcionarios del ICAP, lo mismo sucedía con el Departamento de América. Entonces el ICAP de René Rodríguez Cruz funcionaba, aparte, como un aparato propagandístico internacional, como fachada utilizada por el Departamento de América ya en esos años, en los 80 y antes, como dije, por Liberación Nacional, como fachada de estos organismos de inteligencia de Cuba en su actividad subversiva en el exterior y en el reclutamiento de ciudadanos extranjeros que viajaban a Cuba.
Y en el caso de Fernando Ravelo, ¿era un cubano diplomático de carrera o se trataba de un agente de la inteligencia cubana?
Fernando Ravelo proviene de la inteligencia desde los años 60 en Cuba. Ravelo fue un hombre de la inteligencia del Ministerio del Interior, primeramente manejó los temas colombianos desde los años 60. Cuando Piñeiro sale de viceministro del Interior y sale de la inteligencia y crea Liberación Nacional, que fue un aparato que Fidel creó que no pertenecía a ningún ministerio, los primeros años ocupó las tres primeras plantas del edificio de línea A, que era de la inteligencia, y después se mudaron a otro lugar, y finalmente cuando se creó el Departamento de América pasó para el Comité Central del Partido. Ravelo fue un hombre de la inteligencia, y luego cuando Piñeiro crea el nuevo aparato Liberación Nacional, siguió siendo, que como ya dijo, Liberación Nacional, el Departamento de América era otro servicio de inteligencia. Todos los oficiales que tenía Piñeiro ahí venían de la inteligencia, eran hombres de confianza de él, que fue un grupo como entre 40 y 60 oficiales que él se llevó de la inteligencia a fines de los 60. Y Ravelo fue toda la vida, en este caso, un oficial de la inteligencia, primero de la inteligencia del Ministerio del Interior y luego de este servicio paralelo de inteligencia, no adscrito a ninguna institución oficial del gobierno cubano, hasta que se creó el Departamento de América. De ahí que Ravelo, su formación, su entrenamiento y su actividad siempre fue ilícita, como todas las actividades que desarrolló la oficina de Manuel Piñeiro.
¿Se puede decir que en algunos países de América Latina el régimen prefería tener agentes como jefe de la misión diplomática?
Sí, esto se debe a otra razón. En las cuotas de poder que se repartieron en Cuba entre los años 60, 70 y 80, por ejemplo, típicamente cuando Piñeiro, repito, que manejaba en su aparato lo que era la actividad subversiva, los grupos subversivos, el adiestramiento de estos grupos, también las escuelas de instrucción política, como digamos el lavado de cerebro de dirigentes sindicales, indígenas, etcétera, y de partidos de izquierda en Cuba, todo ese aparato lo manejaba Piñeiro. Cuando Piñeiro lograba, a través de el financiamiento a políticos, que también lo hacía la inteligencia, pero lo hacía Piñeiro, a políticos incluso no de partidos comunistas, de partidos socialdemócratas y otras organizaciones, cuando Piñeiro por sus gestiones lograba el restablecimiento, recordemos que Cuba a principios de los 60, el único país que mantuvo relaciones diplomáticas con Cuba en América Latina fue México, después con el decursar de los años se fueron abriendo relaciones con países como Panamá, Perú, y poco a poco después, a finales de los 70, Venezuela, Colombia, y después ya en los años 90 fueron muchos más, pero bueno, en esos momentos, cada vez que Piñero lograba el restablecimiento de relaciones con un país, Fidel lo premiaba, o sea, la repartición en cada embajada, había personal de Liberación Nacional primero, después del Departamento de América, que era lo mismo, y personal de la inteligencia, y un poquito de funcionarios del MINREX. Esa era la repartición en todas las embajadas cubanas. Cuando Piñero era la persona que había facilitado el restablecimiento de relaciones, como sucedió en Panamá, o como sucedió en Colombia, o como sucedió después en Granada, el embajador, Fidel le daba la elección del embajador a Piñero, y Piñero colocaba como jefe de misión a uno de sus hombres. Cuando la inteligencia típicamente, en aquella época, hoy en día sí hay varios embajadores de Cuba que pertenecen a la inteligencia, pero en aquella época la inteligencia cogía otros puestos diplomáticos, el Departamento de América cogía el puesto de embajador y cogía dos o tres plazas más según el tamaño de la embajada, y así sucesivamente. Y en el resto tocaba menos. Los embajadores, típicamente, la mayoría no eran de carrera, salvo raras excepciones. En América Latina, los embajadores eran nombrados según los favores de Fidel Castro o la importancia que quisiera darle a una embajada. Por ejemplo, en el caso de Argentina, cuando se establecieron relaciones en el gobierno de Cámpora, fue nombrado Aragonés, que era un hombre de confianza de Fidel. En el caso de Perú, fue nombrado Antonio Núñez Jiménez, que el capitán de Antonio Núñez Jiménez le daba un nivel a la embajada especial, porque era íntimo de Raúl Castro y amigo de Fidel, y así sucesivamente. Y en el caso de Colombia, que es el que estamos hablando, cuando se restablecen relaciones, el artífice del restablecimiento de las relaciones fue Ravelo, por eso le dieron la embajada. En el caso de Nicaragua, que fue un proceso manejado por Cuba desde la A hasta la Z, que fue los sandinistas fueron entrenados y dirigidos por Cuba, pero fue una operación también de Piñero. Pues bueno, el primer embajador de Cuba en Nicaragua también perteneció a la oficina de Piñero. Más o menos, estoy resumiendo, pero así era como funcionaba la repartición de poderes en las embajadas cubanas.
Cuba, 60 años.
Ochoa fue el militar cubano con más condecoraciones del ejército y el que más participación tuvo en las aventuras de Castro por el mundo. En enero del año 1984 lo condecoran como héroe de la República de Cuba. Dirigió a los militares cubanos en las aventuras expansionistas de Nicaragua, Siria, Venezuela, Etiopía y Angola. ¿Quién era Arnaldo Ochoa?
En Cuba, en la repartición de poderes que se había creado en aquellos tiempos, Fidel le había dejado a Raúl Castro la parcela de las Fuerzas Armadas, ya después que se trató de copiar por completo el modelo soviético a principios de los años 70 en Cuba, aunque ya Raúl manejaba las Fuerzas Armadas al principio, pero bueno, Raúl tenía su juguete, que era las Fuerzas Armadas, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, y estaba el Ministerio del Interior. Ochoa, bueno, había hecho carrera en las Fuerzas Armadas, había cursado las academias más importantes de altos estudios militares en la Unión Soviética. El Ministerio del Interior en aquella época era un plan totalmente separado de las Fuerzas Armadas, teníamos relaciones cordiales, pero Ochoa era un hombre de las Fuerzas Armadas y no del Ministerio del Interior. Dentro de las Fuerzas Armadas, evidentemente, Ochoa fue el militar que llegó a alcanzar los honores más grandes. Fue nombrado héroe de la República de Cuba primero que ningún otro general. Había sido la figura protagonista de Cuba, de las Fuerzas Armadas de Cuba, tanto en la intervención de Cuba en Angola como en Etiopía. Luego, en Nicaragua, había estado cuando estuvo a cargo de la misión de las Fuerzas Armadas de Cuba a mediados de los 80, había realizado un trabajo significativo. Indiscutiblemente, en los años 80 no había general más descollante en Cuba que Arnaldo Ochoa. Incluso cuando aquellos que ya estaba la estructura de generales en Cuba desde los años 70, todavía Raúl Castro era general de ejército, y en esa época, cosa muy interesante, no habían generales de cuerpo de ejército. O sea, estaban los grados de generales de cuerpo de ejército que después se le dieron a Abelardo Colomé Ibarra y se le dio a Cintas Frías también. En aquella época, ese grado se estaba vacío en Cuba. Dentro de los generales de división de las Fuerzas Armadas, indiscutiblemente el más laureado fue el general Arnaldo Ochoa.
Enrique, se dice por aquella época de la causa número uno de que Ochoa era un general que era muy querido por la tropa, independientemente de sus méritos como militar. ¿Eso es cierto?
Yo escuché eso de las Fuerzas Armadas, que era un general, o sea, de amigos en las Fuerzas Armadas, que era un general con prestigio y querido por su tropa.
En esta causa número uno, ¿quiénes desarrollaban la investigación, el MININ o el MINFAR?
Esto es interesante. Amén de que cuando se da este caso, fue poco tiempo después de mi deserción, yo conocí todos los protagonistas y seguí muy de cerca el desarrollo de esta causa. Cuando uno revisa, y yo lo revisé en aquella época, toda la documentación y todo lo que planteó el gobierno de Cuba, y después tanto en la causa número uno como en la causa número dos, Fidel en una intervención planteó y le dio todo el mérito a la contrainteligencia militar. Yo podría afirmar que esto no fue así. O sea, la contrainteligencia militar en aquel momento no tenía la capacidad técnica ni humana para haber desarrollado un trabajo de esas características. Toda la investigación o el grueso de la investigación fue desarrollada por la propia contrainteligencia del Ministerio del Interior, o sea, la Dirección General de Contrainteligencia, que en aquel momento la jefatura la tenía el general Manuel Fernández Crespo, que había sido antes jefe del Departamento Técnico de la Contrainteligencia y había sido ascendido después a mediados de los 80 a jefe de la Dirección General de Contrainteligencia. Es posible que en el momento que se desarrolla la causa número uno, hayan movido tanto Fidel como Raúl, en determinado momento de la investigación, hayan llevado a algún general de las Fuerzas Armadas, posiblemente haya sido Colomé Ibarra, Furri, el que haya sido movido a trabajar directamente con Manuel Fernández Crespo y a lo mejor el jefe de la contrainteligencia militar. Pero eso de que realmente fue la contrainteligencia militar quien hizo todo, fue falso, porque además esa investigación, la causa número uno de 89, era imposible que en su totalidad desde el principio haya sido desarrollada por la contrainteligencia militar, porque cuando se inicia la investigación, que se plantea que fue en marzo del 89 aproximadamente, a raíz de unas filtraciones que hubieron en la prensa en cables internacionales en febrero del 89, el inicio de la investigación lo hace el propio Ministerio del Interior. Aparte, el alto mando del Ministerio del Interior, que estaba compuesto por los jefes de los órganos de la seguridad del Estado, etcétera, etcétera, se plantea que hubo una reunión en la cual se habló de esa investigación. Y tanto el general José Abrantes Fernández, a quien conocí y para quien trabajé directamente también, como Tony La Guardia y su departamento, que anteriormente había sido la Corporación Siemens, y en esos momentos, según habló Cuba, habló del llamado departamento MC. Pero bueno, Tony La Guardia, en cualquier posición, era parte del alto mando del Ministerio del Interior. O sea, Tony La Guardia sabía que estaba la investigación robando, Abrantes sabía que estaba la investigación robando, y tanto Tony La Guardia como Abrantes sabían por el otro, creo que era el apellido Pupo, que era el que el pariente había sido detenido, que trabajaba para Tony La Guardia, que después lo detuvieron en Panamá. Fue el que se echó a llorar en el juicio y salieron las imágenes en la televisión, etcétera, etcétera. Bueno, todos ellos sabían que esa operación de narcotráfico la realizaba Tony La Guardia. Lo sabía Abrantes, lo sabía Tony La Guardia y lo sabía Fidel. O sea, el coronel Tony La Guardia jamás en la vida se hubiera metido en una operación de narcotráfico si no hubiera sido aprobado por Fidel Castro, y en este caso su enlace era general Abrantes, que ya en esa época era ministro del Interior. Estos son detalles muy importantes, porque si no se comprende esto, un poco se compra todo el paquete que vendió Cuba en la supuesta causa número uno del 89, que por cierto, cuando publicaron un libro que lo sacaron en 4 semanas, si se cualquiera persona, cualquier persona que realice una edición desmenuzada de ese libro de la causa número uno del 89, lo hicieron tan apurado, y además evidentemente lo hizo gente no muy bien preparada profesionalmente, que el libro está lleno de contradicciones y se descubren muchas cosas que ellos mismos se contradicen sobre la supuesta causa número uno del 89. Ojo, el caso Tony La Guardia y Narcotráfico 1, lo relacionado a Ochoa es otra cosa que no tiene nada que ver con el narcotráfico que se siguió en la causa número 1 de 89.
Enrique, ¿y por qué se mezclan en la causa número 1 oficiales del MINFAR y del MININ?
Realmente los únicos oficiales del MINFAR que quedan pegados en la causa número 1 de 89 son el general Arnaldo Ochoa y su asistente, que fue... ahorita me recuerdo el nombre, el capitán que estaba a cargo de, que era el ayudante de Ochoa. Son los dos únicos personas.
Sí, Jorge Martínez.
Exactamente, el capitán Jorge Martínez. Son las únicas personas que quedan pegados en esto. Y si usted sigue los acontecimientos, se va a dar cuenta de un detalle muy interesante. Primero, ¿por qué pegan a Ochoa? Ochoa había hecho una relación de amistad con Patricio La Guardia en Angola, que estaba jefe, era el delegado del Ministerio del Interior en Angola, en la época que él estaba en Angola, antes de regresar para Cuba. Y a su vez parece que a través de Patricio La Guardia había desarrollado una relación de amistosa también con Tony La Guardia. Ochoa debe haber conocido detalles o términos generales los negocios que desarrollaba Tony La Guardia, incluidos los de narcotráfico. Él, lo que pasa, que evidentemente no comprendió, y seguramente nunca Tony La Guardia le dio detalles de cómo era que se deshacía esto. Ochoa sabía que en Cuba existían negocios paralelos que se manejaban, con los cuales se financiaban determinadas instituciones del Estado. Y Ochoa, evidentemente, inicialmente, incluso el gobierno cubano, y si se siguen los detalles de la causa, yo lo tengo por ahí todo, en aquella época me dediqué a anotarlo y a escribirlo todo, y lo tengo todo lo que publicó la prensa cubana en aquellos momentos. Cuando se inicia incluso el juicio de Ochoa, en el momento que se va a iniciar el juicio, todavía no, en las causas que se plantean contra Ochoa estaba corrupción, uso indebido de recursos, pero no estaba narcotráfico, porque además Ochoa no participó en ninguna actividad de narcotráfico. Ochoa, lo que evidentemente pasó por esta amistad con Patricio, con Tony, con el que era ministro de Turismo, si no me equivoco, de Cuba en aquella época, viejo amigo Raúl Castro también, hubo alguna fiesta en casa de Dios Torralba, en la cual ya como había una vigilancia sobre ellos, porque se estaban todos vigilándose los unos a los otros, evidentemente hubo una vigilancia electrónica en la cual hubo comentarios en relación a Fidel Castro, etcétera, etcétera. Ochoa ya había chocado con otros generales por su temperamento. Yo personalmente no creo que Ochoa haya estado conspirando, a menos de que haya sido simpatizante o no de la perestroika, no creo que haya habido una conspiración. Ochoa sencillamente manifestó independencia, ya había chocado con Fidel antes, parece cuando estuvo en Angola, había discutido en Cuba, llevarle la contraria a Fidel en algo, discutir con Fidel era casi un suicidio, y de buenas a primeras cayó bajo el microscopio, tuvo alguna expresión contra Fidel, despectiva o subestimándolo, etcétera, y ya eso lo convirtió en un blanco, y lógicamente el puesto para jefe del ejército occidental no se lo iban a dar. Al mismo tiempo, cuando Raúl se entrevista con él el día que lo toman detenido, el plan incluso no era detenerlo, porque se habló que estaba lista una casa de seguridad para llevarlo. Incluso Raúl no estaba muy seguro todavía, posiblemente Fidel, de hasta dónde se iba a llevar el proceso Ochoa. Evidentemente, empatando esto con el narcotráfico.
Ochoa, pero Enrique, ¿en qué momento Ochoa deja de ser un acusado por, digamos, manejar recursos económicos, enriquecimiento, corrupción y todas esas cosas con el vínculo con el narcotráfico? ¿En qué momento deciden eliminarlo e involucrarlo en la acusación de narcotráfico?
Ahí es donde el ayudante de Ochoa, Jorge Martínez, el capitán Jorge Martínez, tuvo cuota de la responsabilidad. Hasta ese momento, bueno, había cierta molestia con Ochoa por estas cosas que acabamos de comentar. Cuando detienen a Jorge Martínez y hace un registro en casa de Jorge Martín, y esto sale en el libro Causa número 189, estoy casi seguro, que publicó Cuba, ellos encuentran una tarjeta postal que envió Jorge Martínez desde Colombia a su familia en Cuba. Entonces parece ser que con esa tarjeta postal que envió Jorge Martínez desde Colombia, lo aprietan en un interrogatorio que le hacen, y Jorge Martínez cuenta la historia que había ido a Colombia a reunirse con los máximos representantes del cartel de Medellín, cuando aquello, nada más y nada menos, para, como Ochoa pensaba que él iba a ser jefe del ejército occidental, él iba a montar su tinglado de narcotráfico en Cuba por su cuenta, sin permiso de Raúl y Fidel. Y entonces, tampoco para llevarse el dinero a él, si lo hacía era para manejar otro emporio económico y financiar con eso compras para las fuerzas, etcétera, etcétera. Así eso se montó en una nube, que realmente, en mi opinión, fue muy ingenuo de su parte, que esto iba a suceder sin que Fidel Castro se enterara más temprano que tarde. Y manda a Martínez a esa reunión en Colombia con un pasaporte falso que le metió en la Dirección de Migración de Cuba, y viaja a Colombia a esa reunión. Entonces, Martínez habla. Entonces, cuando Martínez habla es cuando se dan cuenta en Cuba que Ochoa había estado negociando con el cartel de Medellín para pasar drogas a través de Cuba en el momento que él fuera nombrado jefe del ejército occidental. Pero en cualquier caso, Jorge Martínez después lo repitió durante el juicio y se analizan todas las imágenes y sus declaraciones. Fue uno de los que, al hablar tanto, se incriminó más e incriminó más a su jefe, Arnaldo Ochoa. Y evidentemente, por ahí por donde sale la cuestión, en ese momento se vio la intención de Ochoa de hacer tráfico de drogas sin permiso de Fidel. O sea, él iba a crear, pero además hay otra realidad. Ochoa lo fusilan. Y bueno, evidentemente lo fusilaron. ¿Por qué razón? Por enriquecimiento, por lo otro, porque Ochoa jamás traficó ni con un gramo de cocaína. Lo único que hizo Ochoa fue que su asistente viajó a Colombia a reunirse con el cartel de Medellín, pero nunca se concretó ninguna operación de tráfico de drogas, jamás.
¿Qué grado tú tenías, Martín?
Capitán.
¿Qué piensa Escobar que es usted?
Escobar piensa que yo soy representante de un grupo de funcionarios cubanos que están decididos a...
Pero Martín, no me hagas filosofía, ¿qué cosa es un grupo de funcionarios cubanos? ¿Tú qué pensabas que Escobar estaba pensando?
Que había un grupo de cubanos...
No, chico, ¿quién eras tú?
Un funcionario con autoridad suficiente para hacer lo que estaba haciendo.
¿Un funcionario de qué?
Un funcionario del gobierno cubano.
¿Iba a consultar con quién, le dijo usted a Escobar?
Eso no se definió, o sea, él...
No, yo pregunto concretamente. ¿Voy a consultar con...?
Con nadie, con... Que eso se iba a consultar.
¿Solo así?
Solo así.
Es decir, ¿con el Espíritu Santo o con la Virgen María?
Estás escuchando Cuba, 60 años.
Enrique, tal vez eso que usted había mencionado anteriormente de esa grabación que le hicieron en alguna fiesta, en alguna reunión, donde Ochoa se manifestó de forma despectiva, de quizás de Fidel Castro, haciéndole alguna crítica, fue su propia sentencia en lugar de las culpas en sí que tenía. Ahora, le digo, junto a Ochoa también arrestaron a Diocles Torralba, que había sido ministro, o era ministro de Transporte, y lo acusaron de tener, y según la prensa, conducta personal inmoral, disipada y corrupta, y lo condenaron a 20 años de cárcel. ¿Cuál era el vínculo de Torralba en esta historia del narcotráfico?
Ninguno. Torralba lo que era amigo de estos personajes, de Tony, de Patricio, de Ochoa. Yo voy a explicarle una cosa. La situación política de Cuba en todos los tiempos, desde Alfredo Guevara hasta pasando por ministros, José Ramón Fernández, todos han tenido una vida más que disipada. Todos han tenido, o la mayoría, no voy a decir, pero la mayoría han tenido, si no todos, unos cuantos, conductas bastante amorales. No voy a decir todos, pero muchos las han tenido. Y todo eso ha estado expedientado siempre. Estaba en mis tiempos expedientado por la contrainteligencia del Ministerio del Interior. La contrainteligencia le tenía un expediente abierto a todos los personajes del gobierno de Cuba, por supuesto, no a los del Ministerio del Interior. Y entonces, esos expedientes estaban ahí y se usaban en determinado momento. Yo puedo decir que, por ejemplo, José Ramón Fernández hacía unas fiestas muy especiales, y el otro, todos lo hacían. O sea, estaban en la descomposición del poder, muchos de ellos. En el caso de Diocles Torralba, en mi opinión, el detonante fue la fiestecita, o sea, esa fiesta, y no porque haya habido relajo en la fiesta, sino sencillamente porque en esa fiesta alguien hizo dos o tres comentarios desagradables para ellos sobre Fidel Castro, y en la Cuba de aquellos tiempos, igualito que en la Cuba hoy en día no se puede hacer sobre Raúl y Ramiro Valdés, en la Cuba de aquellos tiempos cualquier comentario sobre Fidel Castro, uno puede hablar de cualquier cosa, porque eso es otra cosa muy interesante. El Ministerio del Interior, a diferencia de las Fuerzas Armadas, como los órganos de la seguridad del Estado particularmente, y en general el Ministerio del Interior, había lo que se llamaba mucho liberalismo. O sea, como no nos podía investigar nadie, pues la gente, y además se conocía mucho de la corrupción y de la descomposición en los altos niveles del partido y del gobierno de Cuba, pues bueno, la gente hablaba de manera bastante liberal, y esto se fue viendo ya desde los años 70 y en los 80 se desarrolló aún más.
En cuanto a las acusaciones que se me hacen, quiero además decir que no solo esto que se ha leído hoy aquí, sino que todo lo que ha salido por la prensa, por la televisión, se ajusta exactamente a la verdad. Y creo que este relato que acaba de leer el ministro es mucho más explícito que lo que yo mismo pudiera decir. Y yo le diría que no es fácil, dentro de los tormentos por el que yo he pasado y paso, de una traición a la patria, centrarse en cuáles fueron los motivos que poco a poco me llevaron a mí a este estado de degradación.
Cuba, 60 años.
Y una de estas madrugadas, casi al salir el sol, cuando concluíamos presididos por Fidel una larguísima jornada, con la cabeza atormentada como pienso que estarían los demás compañeros, con el sueño ausente, mientras me paseaba por mi propio despacho y fui a cepillarme los dientes en el baño que está detrás del mismo, mirándome en el espejo del baño, vi que corrían lágrimas por mis mejillas.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Ahora, Enrique, la causa número uno y la causa número dos le sirvió a Raúl Castro para tener un poder mucho más grande sobre el Ministerio del Interior que él no tenía. ¿Cree usted que se trató de un mini golpe palaciego de Raúl Castro para copar este Ministerio del Interior?
Esta es una pregunta muy interesante y voy a explicar por qué. Yo no creo que fue fríamente calculado, todo fue surgiendo sobre la marcha. Cuando se inicia toda la investigación de la causa número 89, todavía el Ministerio del Interior, que era de Fidel Castro, como las Fuerzas Armadas eran de Raúl Castro, ellos no se imaginaron que iban a tener que destituir a General José Abrantes Fernández como ministro del Interior en aquel momento. Un poco la idea fue que, como habían hecho antes, no viendo algunas fichas, todo iba a seguir igual. ¿Qué pasa? En este proceso sucedió algo que, en mi opinión, fue inesperado. Cuando se da el fusilamiento del coronel Antonio La Guardia y de su asistente, en este caso, el mayor Amado Padrón, cuando lo condenan a fusilamiento, yo estoy seguro, o sea, prácticamente podría decir que tengo una gran seguridad, que Abrantes nunca esperó eso. Abrantes le daba lo mismo, a lo mejor, que fusilaran a Antonio La Guardia, porque él no tenía nada que ver con Antonio La Guardia. O sea, se conocían, podrían tener determinado nivel de amistad, pero no era un hombre de él. Pero Antonio La Guardia sí traficó con drogas, o sea, que había traficado con drogas. Esa operación había sido aprobada por él y por Fidel Castro, y el que lo sabía era Abrantes, que fue el intermediario, porque estoy seguro que la operación de narcotráfico Fidel no la discutía con Antonio La Guardia, la discutía con Abrantes. En la historia de Cuba, de la llamada Revolución Cubana, yo recuerdo históricamente únicamente Celia Sánchez Manduley en su momento, hasta que falleció, o Manuel Piñeiro Lozada en sus años de gloria, muy poca gente tuvieron un acceso directo y permanente a Fidel Castro. Bueno, el médico de Fidel en los años 60, que murió a final de los 60, pero muy poca gente tuvieron un acceso a Fidel como el que tenía Abrantes. Abrantes manejó la vida privada de Fidel Castro durante muchísimos años. Abrantes era de las pocas personas que podía ingresar a donde estaba Fidel Castro sin pedir permiso. Todas las facetas de la vida de Fidel la manejaba Abrantes. Entonces, en mi opinión, cuando se produce la destitución de Abrantes, el gran masacre, una nota, creo que fue a finales de junio del 89 o principios de julio, si usted lee esa nota, que se planteó como la renuncia de Abrantes al Ministerio del Interior, cuando usted lee esa nota, se da cuenta que esa nota está redactada por Fidel Castro, porque es el tipo de nota que redactaba Fidel y que se publicaba en el Granma, en la cual se plantea que la Revolución Cubana mantiene toda la confianza en el compañero Abrantes. Esa nota da la medida de que realmente, incluso lo iban a meter a él en el saco, pero hasta ahí.
Ahora, Enrique, pero le pregunto,
en mi opinión, y este detalle quiero agregarlo nada más, si me perdona, Paloma,
sí.
Y es lo siguiente: Abrantes protestó el fusilamiento de Tony La Guardia y de su asistente. Y ahí es cuando se produce una ruptura. Porque ¿qué pasa? Al producirse un enfrentamiento de Abrantes con Fidel por la muerte de Tony La Guardia, ahí es cuando, en mi opinión, ellos se complican y Fidel decide abrir una causa número dos, más suave que la número uno, pero abrir una causa número dos. Y en el espíritu de lealtades que se había desarrollado en el Ministerio del Interior, ahí sí cundió el pánico. Porque, bueno, Fidel sabía que la mayoría de los altos oficiales del Ministerio del Interior habían creado una relación personal durante años muy sólida con el general Abrantes, y al mismo tiempo, por otra parte, las Fuerzas Armadas habían ambicionado durante muchos años el poder real y el poder económico que había amasado cuando aquello, la corporación Cimex, era el ente de negocios más grande que había en Cuba, lo manejaba el Ministerio del Interior. Y había una gran envidia por parte de las Fuerzas Armadas al Ministerio del Interior. Entonces, se dieron una serie de hechos en los que paulatinamente Raúl y su grupo más íntimo de generales vio la oportunidad de tomar control del Ministerio del Interior.
Lo primero es que me siento responsable de no haber cortado de raíz, de acuerdo con las instrucciones del comandante en jefe, cuando me nombraron ministro, de todas las empresas, negocios y canales de entradas financieras o de cualquier otro tipo que no estuvieran previamente autorizados y que tan nocivas consecuencias nos han traído al ministerio.
Cuba, 60 años.
Enrique, vamos a establecer una comparación entre Abrante y Ochoa. Si Ochoa era el general exitoso en el campo de batalla, pero que a la misma vez era una persona independiente y había hecho críticas a Fidel Castro, y Abrantes era el guardaespaldas, el amigo, el confidente, el hombre que le velaba el sueño, ¿por qué Fidel sacrifica a su amigo, a su colaborador cercano, a su guardaespaldas, si no le había hecho ninguna crítica y no era una persona tan díscola y tan independiente como Ochoa?
Primero, Fidel, por salvar su cara, era capaz de incinerar a sus padres, ¿no? O sea, Fidel es un tipo, una persona sin ningún tipo de lealtad, su única lealtad fue a Fidel Castro. Y por lo tanto, todo con él era hasta un punto. Pero en el caso de Abrantes se da, en mi opinión, un enfrentamiento porque Fidel, por lavarse la cara, decidió fusilar a Antonio Laguardia, llamado Padrón, y ahí fue cuando se produce un enfrentamiento, diríamos, de Abrantes con Fidel, en el sentido de que debe haber habido, no creo que ni un tipo de oposición, sencillamente un tipo de reclamo. Yo tuve información cuando aquello, incluso cuando destituyen a Abrantes, cuando sale el Ministerio del Interior, hasta que pasaron dos semanas hasta que lo detuvieron, porque todavía cuando él sale, sale con toda la confianza del partido y de la revolución, según la nota del Granma. Estaba en su casa con su cocinero, con su ayudante, que era el coronel más joven del Ministerio del Interior, ahorita me recuerdo el nombre. Estaba con todos sus privilegios. Y evidentemente ahí Fidel decidió, en ese momento en el cual ya se ve en que Abrantes por primera vez probablemente haya podido chocar con él, o no chocar, sino sencillamente hacer la alusión de que lo que estaba haciéndose con Tony Laguardia estaba yendo más allá, porque yo estoy seguro que Tony Laguardia jamás pensó que le iban a fusilar a él.
Pido que formalmente votemos los que estén de acuerdo con la ratificación de la pena establecida por el Tribunal Militar, que levanten la mano. Los que se opongan, por unanimidad del Consejo de Estado, se ratifica la sentencia del Tribunal Militar Especial. Ha concluido la sesión.
Estás escuchando Cuba, 60 años.
Enrique, hay una frase que se le achaca al ministro del Interior, Abrantes, que dijo: no hay duda de que estamos en presencia de cambios y no se pueden cerrar los ojos ante estos cambios, y eso fue tras la visita de Gorbachev a Cuba. ¿Existió en algún momento una presunción de aires de perestroika en la dirigencia del Minin que molestara a Fidel Castro?
No, yo debo decir, haciendo honor a la verdad, yo incluso la última vez que vi a Abrantes en persona fue en agosto de 1988, pocos meses antes de yo desertar. El espíritu de perestroika no creo que haya estado en el presente. Abrantes, sobre todas las cosas, alguien diría que sería abrantista, era el mismo, pero Abrantes era un tipo, hasta donde yo lo conocí, con una incondicionalidad absoluta hacia Fidel Castro. Yo no creo que realmente haya podido decir eso en un discurso. En esa época él tenía muy buena amistad con Carlos Aldana, que todavía era el ideológico fuerte dentro de Cuba en esos momentos. Y los aires de perestroika, yo no creo que, únicamente si Fidel los hubiera abrazado con algunos límites, Abrantes era abrantista. Abrantes era como el general González Caso. El general González Caso cayó en la causa número 2. Yo me recuerdo una oportunidad, y eso se lo escuché a González Caso cuando yo tenía 15 años, mucho antes de yo entrar al Ministerio del Interior, cuando todavía era el capitán Papo, jefe de la Dirección de Correos Diplomáticos de la Inteligencia, que la manejaba la Inteligencia. Y Papo una vez me dijo a mí, no se me olvida nunca, en el balcón de su casa, ahí frente al Cine Acapulco, en el Nuevo Edado, que él era fidelista. De eso de, pues, si mañana Fidel lo mandaba a matar comunista, él sabía matar comunista. Y esa era la filosofía de estos hombres, hombre, como decían ellos, íntimos de Abrantes o queridos por Abrantes, eran fidelistas, no eran comunistas, como Fidel en el fondo, a diferencia de Raúl Castro, jamás utilizó el comunismo, pero Fidel era fidelista. Pues Abrantes yo creo que era de esa doctrina, ¿no? Yo no creo que haya habido un espíritu. Ojo, ¿qué pasa? El Ministerio del Interior sí había desarrollado, pero no por voluntad de Abrantes, no por la perestroika de Mijaíl Gorbachov, sino desde mucho antes. Ya el Ministerio del Interior había desarrollado un espíritu muy liberal. O sea, yo, por ejemplo, yo lo viví hablando con altos oficiales, no solo de la inteligencia, sino de la contrainteligencia. A mí no se me olvida nunca un amigo mío con una posición bastante importante dentro de la Dirección de Inmigración en Cuba, en una conversación en el año 1980, cuando saliendo de Varadero, un grupo de muchachos, o sea, el hijo de la hermana de Abrante, de Cachita, le cogió las llaves del carro del Volkswagen, del BW, a la madre, y se montaron los hijos de varios generales y coroneles de Cuba, entre ellos el hijo de Sergio del Valle, uno de los hijos de Sergio del Valle, y entrando a Cárdenas, chocaron con un carro manejando exceso de velocidad, muchachos entre 13 y 15 años, y murieron algunos de ellos. Pero el hijo de Sergio del Valle sí murió, recuerdo, en ese iba manejando el hijo de Cachita Barante. Y a mí no se me olvida que este oficial de inmigración me decía que eso era una muestra de cómo los niños de papá en Cuba podían hacer lo que les daba la gana y no pasaba nada. Y lo hablaba y criticaban y jefes de seguridad personal y otras direcciones. Criticábamos a otro viejo amigo mío de la inteligencia, que ya por lo que he visto en los periódicos murió hace unos años, que me decía, oye, de verdad que Fidel no ha adivinado, hasta Nicaragua no adivinó ninguna. Todas les salía mal.
Granma publica hoy una nota en la cual informa que en horas del amanecer de hoy 13 de julio fue aplicada la sentencia dictada por el Tribunal Militar Especial en la causa número 1 de 1989 contra los sancionados Arnaldo Ochoa Sánchez, Jorge Martínez Valdés, Antonio Laguardia Font y Amado Padrón Trujillo.
Cuba, 60 años.
Enrique, después de la causa número 1 y de la causa número 2, hubo oficiales del MININ que se suicidaron. ¿Puede hablar de los casos más relevantes?
Voy a mencionar incluso un nombre que me viene inmediatamente a la mente, pero quería subrayar un detalle que no había mencionado usted, por lo menos, en relación a la intervención del MINFAR en el Ministerio del Interior. Hay una operación, fíjese, si cundió el pánico después del juicio de Abrante por parte de Fidel Castro, que de buenas a primeras, en un solo día y a la misma hora, fueron sustituidos todos los delegados provinciales del Ministerio del Interior en la República de Cuba. O sea, fue una operación comando que se preparó en esa misma fecha, cuando ya se produce la intervención esa del MINFAR, y de buenas a primeras, un mismo día, a una misma hora, se destituyeron a todos los delegados del Ministerio del Interior, que eran, en este caso, las personas a cargo del Ministerio del Interior en cada provincia, porque sencillamente por el miedo a la libertad ha generado ahora antes. En julio del 89, si la fecha no, creo que no estaré equivocado, fue en pleno proceso entre la causa número 1 y la número 2, y digo este caso, para mí fue más significativo porque yo lo conocí en persona. Se suicidó en el piso 9 de la inteligencia cubana, en línea ya, Enrique Sicar Labrada. Su pseudónimo era Miki Solís. Miki había sido durante muchos años jefe del Departamento 1 de la Inteligencia Cubana, que era el departamento que trabajaba contra los servicios especiales enemigos y especialmente contra la CIA y el FBI. Y en ese momento ya le había salido del Departamento 1, estaba jefe del Departamento MZ, que era el Departamento Ilegales de la Inteligencia Cubana. Y Miki se suicidó en su oficina. Es un detalle interesante porque Sicar Labrada no tuvo nada que ver, o sea, no estaba implicado en ninguna de las causas. Y en mi opinión, su suicidio se debió fundamentalmente a la frustración que debía haber sentido, como posiblemente otros que se hayan podido suicidar en Cuba. El suicidio que me viene a la mente es el de él por lo que estaba pasando en esos momentos, cómo Fidel Castro estaba comiéndose a la gente que habían trabajado para él incondicionalmente. El Ministerio del Interior, los órganos de la seguridad en aquel momento representaban el sector de más confianza o de más confiabilidad política del dictador cubano.
¿Usted qué piensa? ¿Está de acuerdo con el fusilamiento de Ochoa y demás encartados?
Después de las aclaraciones del comandante jefe, estamos de acuerdo plenamente en el fallo del tribunal.
Yo estoy de acuerdo con todo. Lo habían fusilado porque eso merecía eso.
No, yo no estoy de acuerdo, compañera. ¿Qué? No sé explicarme, pero no estoy de acuerdo.
Y yo sí pienso que estoy de acuerdo, porque eso fue una alta traición a la patria y a la revolución.
Sí, porque es correcto, traicionaron a la patria, al partido y a Fidel. No tenía que haber hecho eso.
He sido sancionado, está bien. Que se le haya quitado los grados, está bien. Estamos de acuerdo, pero no quitarle la vida.
60 años.
Enrique, a manera de resumen, ¿cuál es el impacto político que tuvo la cúpula del régimen con estas causas número uno y número dos de 1989?
Ah, por cierto, nos faltó porque aparte de los tenientes coroneles que fueron destituidos, un coronel también que estuvo en la causa número dos, que fue Filiberto Castiñeira Felo, que era el ayudante del general Pascual Martínez Gil. Yo creo que el efecto de la causa fue desmoralizador dentro del Ministerio del Interior de Cuba, que las Fuerzas Armadas, como digo, su aparato de inteligencia y de contrainteligencia era muy pequeño, mucho menos preparado que el Ministerio del Interior. Todos los jefes del Ministerio del Interior de Cuba de aquella época y la oficialidad, por ejemplo, dentro de lo que era mi servicio, la Dirección General de Inteligencia y de la contrainteligencia, y como es cierto, muchos de ellos siguieron después, con que cambiaron a los viceministros, a los jefes de direcciones, la mayoría de la oficina, vinieron muchos oficiales de MINFAR hacia la seguridad cubana, la mayoría de los oficiales permanecieron. Pero bueno, yo sí creo que hubo un gran efecto en aquel momento desmoralizador, porque yo estoy convencido que todos en el Ministerio del Interior de Cuba, o la mayoría, por lo menos en los órganos de la seguridad, contrainteligencia, seguridad personal, operaciones especiales, tenían conciencia que en Cuba jamás ninguno de estos personajes hubiera estado vinculado, en el caso de Tony La Guardia y su asistente, al tráfico de drogas sin permiso y sin autorización de Fidel Castro. Además, en el caso de la inteligencia, todos sabíamos el objetivo por el cual se traficaba con drogas. Eso por un lado. Por otra parte, pienso que también para el gobierno de Cuba, a nivel internacional, lograron crear cierta confusión por la comprensión de cómo funciona Cuba, de que Cuba, un general, a Tony La Guardia para vivir bien, o a un jefe en Cuba para vivir bien, no le hacía falta traficar con droga. O sea, Tony La Guardia lo tenía todo, al igual que su asistente, acceso a viajes, dinero, divisas, etcétera, a casa en Cuba, la zona congelada de Cuba, que usted sabe, todos los cubanos saben a qué me refiero cuando hablo de eso, que eran todas las casas vacías que habían en Miramar, en El Vedado, en los mejores barrios de La Habana y el país, la controlaba José Abrahante, las reservas del comandante, los automóviles, etcétera, los controlaba José Abrahante. O sea, se repartían privilegios a diestra y siniestra. Entonces, por lo tanto, y todo el mundo sabe que el dinero que se recaudaba de la droga que tenía el Ministerio del Interior era autorizado por Fidel Castro, que las maletas de dinero se le entregaban a Fidel Castro y que la que no se entregaba a Fidel Castro era para satisfacer otras necesidades o privilegios que eran autorizados por Fidel Castro. Entonces, yo sí creo que tuvo un efecto moral muy grande en el resto de la oficialidad. Y bueno, de ahí para acá el gobierno siguió funcionando el sistema por inercia y porque, bueno, como ha sucedido siempre a lo largo de la triste historia de nuestro país, desgraciadamente no ha sucedido un cambio, pero sí fue un golpe muy fuerte.
Muchísimas gracias al abogado, analista político y ex oficial del Servicio de Inteligencia de Cuba, Enrique García, por participar en este programa de la serie Cuba, 60 años, dedicada a las conexiones cubanas con el narcotráfico en la década de los 80 y una de las purgas más sangrientas que ha sacudido al régimen de Fidel Castro. Se despide de ustedes, Alfredo Jacomino.
Cuba, 60 años. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305. 437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.